cultura, deporte y todo lo que te interesa saber en Mañana Será Otro Día.
Tan natural como el ataque de risa ese que te da justo en el momento que no te tienes que reír, o tan natural como no leer nunca el manual de instrucciones. Algunos lo botan directamente. Así es Column Light, mucho más natural.
Claro, y vamos a repetir la pregunta del día. Las ISAPRES redujeron sus utilidades en un 53% en 2013 y el lunes podría notificar el alza de los planes de salud. ¿Qué opinas? Llámanos al 2390-2001. Cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, queremos meternos en un tema completamente distinto. Ustedes saben que el ser humano tiende a perderse intentando buscar la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? Está en el dinero, está en la posesión de bienes, está en el vínculo con las personas, en el apego hacia las ideas, en fin. Bueno, y creyendo de alguna manera encontrar el camino hacia la felicidad, muchos se pierden, ¿verdad? Fíjense que va a haber una presentación en Valparaíso, acá en Santiago, donde estará un maestro sufí que se llama Refik Algan, que va a dictar este lunes y martes dos charlas sobre qué se entiende por felicidad. Y quien participa de ello es ni más ni menos que Jorge Culón, fundador de Inti Illimani, quien se encuentra con nosotros para hablar ya no de música, sino de este tema. Jorge, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo primero, preguntar cómo llegaste a involucrarte con el sufismo, con esta experiencia de vida, la búsqueda de la felicidad. Y expliquemos un poco de qué se trata esta, no sé si calificarlo como disciplina, modo de vida.
No, mira, bueno, yo no soy seguidor ni experto en sufismo. Yo soy un aficionado así muy amateur en experiencias religiosas, en experiencias místicas, no siendo yo religioso ni místico. Uh-huh. Pero hace muchos años en Japón, conversando con un monje budista, así bien importante, empecé a interesarme en esta sabiduría, en estos caminos alternativos que tenemos y que muchas veces no conocemos. Yo no diría de búsqueda de la felicidad porque suena como demasiado fuerte. A lo mejor es lo que es como un gancho, digamos. Uh-huh.
Muy ambicioso, ¿no?
Es muy ambicioso, claro, como el pare de sufrir.
Claro. Aquí, 10 maneras de parar de sufrir.
Sino que yo diría una especie de búsqueda de la serenidad en un mundo que es tan hostil, digamos.
En
sociedades que cambiando incluso de cultura profundamente, incluso de credos religiosos, son en general muy hostiles con el ser humano.
Si tuviéramos que explicarle a la gente...
El sufismo tiene que ver con el misticismo. Exacto. Al final, con el misticismo que existe, digamos, en todas las religiones, y que muchas veces en el mismo misticismo se aleja de la religión misma, digamos. Claro. Para ir a terrenos bastante más sublimes, pero bastante más humanos también.
¿Y cuáles son los principios, los fundamentos? ¿Está relacionado con qué otras disciplinas orientales?
Bueno, el misticismo es anterior, prácticamente es anterior a Mahoma incluso, digamos. Está muy muy relacionado con el sector central asiático, si tú piensas que hasta el mismo cristianismo, el judaísmo tienen formación en Zoroastro y en creencias y religiones de la India, por ejemplo. Hay parentesco ahí, todos tienen más o menos una matriz común, pero yo creo que tienen que ver con los verdaderos problemas del ser humano. Las preguntas fundamentales del ser humano no han cambiado. Ha cambiado, tal vez nuestra relación se ha tecnologizado, nuestra relación con la vida, y se ha complicado nuestra relación con la posesión de bienes, por ejemplo, y todo, pero los problemas, no sé, que pensaban los griegos y que no lo pensaban de la nada, sino que venían de mucho antes, siguen siendo los mismos.
Siguen estando ahí.
Verdaderos problemas del ser humano.
Siguen estando ahí, es verdad.
Claro, estamos hablando con Jorge Culón, fundador de Inti Illimani, acerca de estas charlas sobre la felicidad que dará el maestro sufi Refik Algan. Jorge, de todas maneras, está claro que los seres humanos, por supuesto, aspiran... A ver, yo creo que hay dos cosas que aspiran los seres humanos en esta tierra: ser amados y ser felices. No sé si lo primero, sí, lo segundo, antes, qué antecede qué, pero definitivamente no creo que nadie venga a este mundo a querer sufrir, por supuesto, pero mucha gente sufre, evidentemente.
Mira,
¿por qué se sufre?
Yo tomaría con pinza eso, dice Borges, dice que realmente donde uno siente de verdad en el sufrimiento. O sea, que en la felicidad nunca se alcanzan los niveles de sentimiento y de intensidad que alcanza el sufrimiento. Y el sufrimiento adictivo también.
También, pues.
Y si tú ves nuestra matriz cultural, que es el cristianismo, y anteriormente también el judaísmo, son tremendamente promotores del sufrimiento y del castigo y de toda una cosa muy... Entonces, ¿por qué se sufre? Se sufre, yo creo, porque el ser humano es un animal muy extraño. Es un animal que ha construido una cultura que no es natural. O sea, el ser humano es casi el contradictor de la naturaleza, porque la cultura humana consiste en transformar la naturaleza. Entonces, sufre también nuestra parte, o no sé ni cómo llamarlo, llamamos nuestra memoria genética, que nos tira o nos está siempre poniendo en contradicción con lo que sería una vida más natural. Yo creo que hay una contradicción incluso entre la biología nuestra, el cuerpo que tenemos y la mente que lo habita, digamos.
Claro, pero desde tu perspectiva de lo que tú has logrado a través de este camino, si tú quieres, ¿cómo? Porque finalmente la felicidad tiene que ver con la paz interior, con el sosiego.
Por eso yo lo llamaría serenidad. Más.
Serenidad, claro. por eso te digo, o sea, pero la gente en general sufre mucho, Jorge, o sea, sufre porque no tiene, qué sé yo, la plata para pagar la cuenta de fin de mes, o sufre porque tiene demasiada plata y no sabe qué hacer con la plata. Sí. Lo conversábamos, ¿te acuerdas, Álvaro, hace unos días, la situación que afecta a Jorge Yarur en este gran escándalo? Ay, que tiene demandado a un primo.
Que tiene toda la plata del mundo,
toda la plata del mundo, pero lo ha pasado pésimo, bueno, etcétera. O sea, está claro, la plata ayuda a la felicidad, pero no hace la felicidad. Ahora, todo el mundo dice, pucha, con plata se hace bastante más fácil la vida, sin duda. Sí. Pero el punto es, ese sosiego espiritual, a lo menos, digamos, llevándolo a tu experiencia, ¿cómo lo logras tú? ¿Cómo te acercas hacia aquello?
Yo creo que hay una cuestión también que tiene que ver con las energías que tú pones en juego. Siempre las diferencias de potencial generan desequilibrio y muchas veces generan desequilibrios benéficos, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a hablar de algo que está muy de moda en Chile, la energía hidroeléctrica. Sin los desniveles que nosotros tenemos en Chile de altura no sería posible. Entonces, de esos desniveles nosotros sacamos un, entre comillas, beneficio energético. Claro. También nos pasa el nivel, el equilibrio total te puede llevar a la contemplación total también, y en el misticismo sucede. O sea, a la serenidad total que se transforma también en una inactividad total, porque te otorga un... Pero desde luego nosotros no estamos preparados, y creo que Chile es un buen ejemplo, para vivir con desniveles de tal magnitud en nuestra vida diaria. No estoy hablando solo en lo social, sino en nuestra vida diaria, esa angustia que se ha apoderado de Chile por tener cosas, claro. Y esto no tiene que ver solo con el misticismo oriental, nada, ¿no? Porque si aplicamos Descartes al revés, digamos, cogito ergo sum, uh-huh, o sea, pienso luego existo. Bueno, existo luego pienso, o sea, soy en la medida que pienso, no soy en la medida que tengo. Claro. Y eso yo creo que es la gran lección, digamos, y yo te reitero, yo no soy experto.
No, pues, pero estás hablando de una experiencia personal
en
también,
estos temas,
¿no?
Sino, ahora, yo conocí a Refik porque nosotros somos un grupo bastante popular en Turquía. Vamos cada tanto, hacemos conciertos, y un día estando en Estambul me llegó una invitación de la a conocer, porque además en el sufismo y en general en la filosofía oriental, los artistas tienen un estatus que nosotros quisiéramos tener, a veces quisiéramos tener en otras sociedades, claro, son parte, digamos, de lo mejor del ser humano. Y Refik me invitó a su casa a una reunión con alguna gente, intelectuales y sufistas que se reúnen en su casa. Y para mí fue una experiencia tremendamente, tremendamente fuerte, porque, por ejemplo, ya que ese día estaba yo de visita, se habló mucho de música, se habló, uh-huh, mucho de poesía.
Interesante.
Pero cuando ellos hablan de música o poesía, empiezan a citar, no sé, un músico del 900,
claro,
que...
Claro, o sea,
que, claro. Que, no sé, o un poeta del año 1000, en fin, la conexión con lo más profundo de lo que ha sido el desarrollo del pensamiento humano, es de alguna manera hasta escalofriante, digamos. Tú te asomas así al pasado remoto en una conexión que, como te decía yo, te demuestra que el ser humano no es que cambie mucho con la posesión de bienes o con el acaparamiento de bienes, porque en general, por una ley de la física, que nada crea ni nada se transforma. Mientras más tengo yo, alguien tiene menos.
Estamos con Jorge Colón, fundador de Intigimani, pero lo tenemos en su calidad de presentador en la obertura del maestro sufí, Refik Algan, que va a estar el lunes y martes en dos charlas sobre el concepto de la felicidad. Y buscando información, Jorge, nos encontramos con que este maestro habla de reeducar nuestra mente para conducirnos hacia la felicidad. Parece un proceso complejo, parece un proceso largo. ¿Cómo se vive ese proceso en una sociedad, como estábamos conversando, donde el consumo, donde la vida vertiginosa, donde el trabajo muchas veces deja poco espacio para la reflexión, para la familia, para el crecimiento personal? ¿Cómo se puede llegar a esta reeducación de nuestra mente para conducir hacia la felicidad?
Yo lo primero que creo que hay que advertir en estas cosas contra esta imagen que tenemos de secta religiosa que te ofrecen felicidad a poco precio, no tiene desde luego nada que ver con esto. Esto es más bien son adentrarse en los senderos más profundos de la filosofía. Ahora, yo creo que se puede partir de la constatación de que el tener bienes no nos hace más infelices, digamos. Ahora, tampoco necesariamente, pero yo creo que a partir de la constatación de un estado de angustia o de un estado de insatisfacción profunda, empieza un camino de búsqueda de una serenidad, digamos, de el para de sufrir,
que fijamos.
Pero no tiene nada que ver esto con el opio de los pueblos ni esta idea, claro, de la felicidad a través de evadirse del mundo.
Pero esta reeducación, ¿por qué la va entonces? Mucho.
Yo creo que es una de partida una disciplina personal muy muy fuerte, y va por el lado de tomar conciencia de la propia humanidad o de las propias cosas, no sé, y uno lo está poniéndose a cada rato frente a, de repente, en la locura también que se han transformado las vacaciones, porque hasta las vacaciones las hemos transformado en un estrés.
Claro, si todo termina entusándote.
Claro, entonces, pero por ejemplo, tú de repente frente a determinados paisajes, de repente frente a un niño, tú te enfrentas a la felicidad o a una alternativa de frente a lo que es en general tu combate diario contigo mismo, con tu trabajo, con los demás.
¿Pasa por simplificar un poco las cosas, Jorge, por volver al origen, a la sencillez?
Sí, pero ojo ahí, nosotros teníamos un gran profesor de música que nos decía que de lo fácil se comienza, pero a lo simple se llega.
¿Es cierto eso?
Entonces, claro, y ese es una frase, además, que he descubierto que es muy sufí.
Oye, pero cuenta una cosa.
La música tiene mucho sentido.
Estamos con uno de los fundadores de Intigimani, Jorge Colón, que va a participar y está hablándonos de esta charla sobre la felicidad que va a dar la próxima semana, lunes y martes, después vamos a decir exactamente dónde, el maestro sufí Refik Algan. Quiero contarte, claro, hay encuestas que dicen que los chilenos se sienten cada vez más felices con su vida, 66%, última encuesta de IMARC, entre paréntesis, Chile 3D 2013, dice 66% contra 60% del 2012. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este es uno de los países que más depresiones tiene en el mundo, que más estrés muestra y que más consumo de antidepresivos y ansiolíticos tiene en la región. Entonces, no es coherente, quiero decir. ¿Qué pasa ahí, claro, según tu explicación?
Estamos una vez más frente a una palabra complicada, o sea, unos países más...
felicidad,
más,
claro.
Claro, yo creo que podría ser que sea uno de los países más satisfechos.
Estamos llenitos, así como quien dice.
Claro, pero la satisfacción también se mide respecto a ciertos parámetros.
Claro.
O sea, si a nosotros nos dicen que es magnífico que Chile crezca un 7% anual y que eso es una aspiración, claro, cuando se logra, digamos, estamos satisfechos, pero no creo que estemos... O sea, lo que nos está generando no es... no es felicidad, es una especie de orgullo en cuanto a parámetros que el propio sistema te entrega, digamos, o te convence que son las metas que hay que lograr. Entonces, claro, pero yo no sé qué sentido tiene, por ejemplo, en Chile, y esto es un dato duro, digamos, que a veces nos olvidamos, salen 1000 autos diarios a la calle, nuevos. O sea, los chilenos estamos comprando 360.000 autos nuevos en un año. O sea, están saliendo a la calle 1000 autos nuevos. Tener un auto nuevo es una satisfacción tremenda en nuestra cultura. Y es rico tener un auto nuevo. Yo todavía no he logrado comprarme un auto nuevo, pero me he comprado usado bueno, digamos, y es rico tener auto nuevo. Pero tú sales a la calle y toda esa satisfacción, el orgullo, ya yo con mi esfuerzo me compré un auto y mi familia y todos los valores que nosotros... pero sales a la calle y tu auto nuevo se transforma en un nuevo motivo de tensión y de estrés. Porque están saliendo 1000 autos nuevos a la calle, entonces no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, cuando el taco del día lunes no va a mejorar el día martes y va a ser peor el lunes próximo porque va a haber 7000 autos más en la calle el próximo lunes. Y el próximo mes va a haber 30.000 autos más en la calle. Entonces no hay ninguna posibilidad que por esta locura de posición, no sé. A mí me pasa, y yo no estoy ajeno a todo esto, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo una cantidad de aparatos que no uso en la casa, porque pasaron de moda, porque el último modelo del iPad es más bonito que el anterior, entonces queda uno ahí ya que poco menos que lo usa el perro de la casa, porque ya no hay quien lo quiera. Tal cual. Tengo televisores que no hay yo qué hacer con ellos, porque ahora, claro, viene el Mundial y todo, entonces me compro un plasma más grande que el que tenía, me meto en deuda y todo. Y todo es una avidez de tener cosas que nos lleva, y eso nos produce satisfacción, porque somos capaces ya, los que tienen hijos de chiquillos, vamos a ver el Mundial, en un tremendo delicioso. Todo eso produce satisfacciones o nos hace creer que somos más felices. Pero al final nos pasa la cuenta duro, además. Porque toda la agresividad que se transforma después a nivel colectivo en violencia y a nivel a veces nacional en guerras, digamos, se va acumulando y va produciendo, desde luego, no estado de serenidad.
Muy interesante, Jorge Coulon, fundador de Intigimani. También lo trajimos en su calidad de presentador de estas dos charlas que va a estar realizando el día lunes y martes el maestro sufí Refik Algan. Me pregunta mucha gente, Jorge, y se interesó harta gente por este tema, pero también me preguntan en qué está Intigimani por estos días.
Mira, nosotros tenemos una especie de rutina o de serenidad musical, en el sentido que somos un grupo que lleva muchos años, entonces también tenemos una especie de normalidad, digamos, que de bastante trabajo. Felizmente un trabajo que nos satisface mucho. Estamos en dos cosas. Por una parte, en el grupo, que tiene sus compromisos nacionales, internacionales. Tocamos ayer, se reestrenó después de muchos años, El canto para una semilla de Luis Sabis con Isabel Parra, una obra bellísima. Vamos a estar el domingo en Lollapalooza, y después empieza un poco la temporada de giras y todos tenemos proyectos este año de estar en Alemania, España, Italia, dependiendo siempre ahí de las crisis europeas.
Jorge, ¿y cómo es estar para Intigimani en Lollapalooza con bandas tan distintas, bandas más rockeras, independientes?
Mira, nosotros tenemos esa suerte también de una especie de transversalidad que deriva, por una parte, que no somos prejuiciosos en cuestiones musicales, y por otra parte es que también nuestra música abarca y atraviesa un poco...
varias generaciones.
Varias generaciones y varios géneros también. Entonces, nosotros hemos estado en varios festivales de este tipo, no en Lollapalooza, pero hemos estado en varios festivales de este tipo en Estados Unidos, en Australia, mucho en los WOMAD, pero también hemos estado en festivales de jazz, en festivales de rock. Somos un grupo en eso bien transversal, sí.
Digamos, excelente. Álvaro, que el lunes 31 a las 7:30 de la tarde, Jorge, vas a estar en Valparaíso, ¿verdad?
Sí.
Con la obertura de esta charla de Refik Algan en Piedra Feliz, Errázuriz 1054. Y el martes 1 de abril a las 8 de la noche, claro, será aquí en Santiago, en el Teatro Finisterre, Avenida Pocuro 1935. Y las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek, con valores entre 8.000 y 12.000 pesos. Una charla que de verdad es muy interesante y que yo creo que está absolutamente a tono con la necesidad de esta paz espiritual, sí, que no solo los chilenos, sino que todos necesitamos.
De poner una pausa, de repente.
Poner una pausa, ¿no? Un ratito y decir, claro, a ver,
y que nadie piense en una especie de gurú.
Refik
es un gran, él es médico de partida.
Y escritor también, ¿no?
Y es un gran escritor, traductor de textos, del turco al inglés y de textos antiguos. Es un personaje de una sabiduría y un personaje además para nada muy muy metido y muy consciente de todo lo que es la situación turca y todo eso. No baja del éremo para predicarnos ninguna cosa.
Muy bien,
Jorge Culón, fundador de Intigimani, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día en concierto.